Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante un montón todavía de minutos de radio. Vamos a hablar de ciencia con Lorena Sánchez. Vamos a reírnos un ratillo con Rubén Ruiz y su Planeta R y vamos a tener muy buena música. Ah, y hay que echar un vistazo a nuestro reto de agudiza visual.
Bueno,
exacto, no veo nada.
Algunos compañero. No ven nada y otros ven muchas cosas.
A ver.
Eli, lo digo en serio. A ver, esto parecían unos espaguetis ahí hechos por un crío de una escuela de primaria.
Sí.
Pero bueno, hemos dicho que solo podían ser patatas fritas, bacterias o coliflor.
Una de las tres cosas
sí.
Es, dos no. Muy bien.
Bien.
¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues sigue siendo la opción más votada la de coliflor, 48%.
Bueno.
Le siguen las bacterias con el 33%. Y en última posición, patatas fritas, 19%.
Bueno, pues así van las votaciones en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Todavía hay tiempo
sí,
para
sí,
votar
por
la opción que creemos que es la correcta de las tres que ha colocado ahí arriba Carlos Honorato,
sí.
Y a la 1:05...
¿Damos la solución?
Sabremos. Yo lo de las patatas fritas, mira, que no lo veo yo.
Pero son así finitas, ¿no?
Sí, sí. Yo he comido cosas peores, con peor aspecto que esto. Vale, pues venga.
Venga,
ya que un ratillo
luego.
Nos volvemos a conectar.
Hasta luego.
Pues exacto, esto es lo que dice esta canción, que yo creo que conocemos todo, es solo rock and roll, pero nos gusta. Y así se llama una función para todos los públicos, que trata de despertar el amor por el rock and roll en los más jóvenes, y supongo que para despertar buenos recuerdos en los que ya no lo somos tanto. Que no sea todo reggaetón, y esto se agradece mucho. Para ello se ha adaptado para el teatro una especie de tributo a los Rolling Stones que vamos a poder disfrutar el próximo sábado 15 a las 12 del mediodía, es decir, nada, el sábado que viene, y luego también el 12 de noviembre, también a las 12 del mediodía, en el Teatro San Paul. Bueno, ya están conmigo Guillermo Rayo. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola,
muy buenos
estás?
Días.
Encantado de estar de nuevo aquí.
Y Keith Richard.
Keith Richard.
Ha venido Keith Richard.
Ha venido
lo
Keith Richard.
Parece, parece.
Me lo ha traído. Sí, sí, sí. Sí.
Silvetti.
¿Qué tal?
¿Eres un calco?
Y, bueno, sí, quizás. Sí, me parece. Me parece.
¿Te pareces un montón?
Yo cuando llegué a Madrid, yo venía con el grupo de los Rolling Stones, ya que
¿sí?
era de Sevilla, y cuando lo vi dije, este tiene que estar en el grupo.
Da igual que no toque la guitarra, que venga
no,
y que se ponga.
Toca muy
directamente.
Bien, toca muy bien.
Bueno, el golpe de calcetín lo manejamos, me imagino,
hombre.
Guille. Bueno, estamos hablando de un espectáculo, es solo rock and roll, pero nos gusta, que no es solo un concierto, aunque es un concierto, que no es una obra de teatro, pero tiene mucho de obra de teatro, que también tiene elementos de circo, que es para toda la familia, en fin, Guillermo, ¿qué es exactamente?
Pues mira,
esto?
Exactamente, llevamos 30 años haciendo tributo de los Rolling Stones por España. Sí. España nos hemos encontrado con muchos tipos de público, entre
los
ellos
Rayos
también Stone. Música, sí, con Rayo Stone. Y también muchos niños y público familiar. Y entonces nos dimos cuenta que esto entraba estupendamente. Entonces nos propusimos hacer una obra de teatro. Es decir, vamos a ver. La idea es hacer el tributo a los Rolling Stones para que los niños conozcan a los Rolling Stones de primera mano. Los padres disfruten de ese tributo estupendo, que ya conocen las canciones. Y pues había que darle un envoltorio teatral para que los niños se lo comiesen. Entonces, para ello eché mano de mi experiencia y de mi, bueno, yo estudié teatro en el CAD.
De tu imaginación, sí, claro.
Entonces, bueno, pues primero hablé con dos compañeras payasas del Instituto de Teatro de Sevilla, que son Rocío Galán y Beatriz Cotobal, y dirigidos todos por Gabriel Chamé, que es el director de Howl X y ha colaborado en prácticamente todos los de Howl, es un maestro de payasos. Hemos conseguido hacer una pieza. Fíjate, es gracioso, que nos dura 70 minutos, pero que en realidad son 50 minutos de música y 20 minutos repartidos de... Partimos de una premisa maravillosa, que es: se prohíbe el rock and roll en el mundo.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Le digo a mi amigo Alex O'Doherty: Alex, tío, grábate vamos a grabar un telediario virtual en la que tú eres el presentador y prohíbes el rock en el mundo.
Muy ya.
Bien. Entonces nos grabamos y partiendo de esa premisa, pues claro, nosotros como grupo... pues somos delincuentes en el momento que se prohíbe el rock and roll. Y se nombra a la policía del rock, que son las dos payasas esto que te he dicho. Entonces, la policía del rock, la obra fundamentalmente consiste en que la policía del rock nos persiguen y nosotros nos escapamos, nos llega el momento en que nos cogen, nos meten en la cárcel, o sea, hay una serie de... Toda esta línea argumental, que tiene su principio, su trama y su final, como cualquier línea argumental, pues está aderezada con canciones de los Rolling Stones por en medio.
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Sí. Que es un espectáculo con mucha participación del público, además, ¿no?
Lleno. El público, además, mira, en el momento que prohibimos el rock and roll, el público se niega.
¡Hombre!
Entra la policía y dice: ¡se suspende este concierto! Ya el público se vuelve como loco. Y dice: ¡no, cómo se va a prohibir este concierto! ¡Venía aquí a verlo! No. Entonces, imagínate, todo. Odian a las policías durante un rato, pero después se dan cuenta que son payasas y empiezan a reírse con ellas muchísimo.
Bueno, a lo mejor si lo hubieses hecho, se prohíbe el reggaetón, la gente hubiese dicho bravo, hubiese aplaudido y se hubiese marchado.
Sí, una de las motivaciones, ¿no?, era efectivamente el hecho de que a la juventud ahora pues no tiene acceso a este tipo de música. Es decir, el rock and roll queda como muy antiguo para ellos,
¿no? Relegado por las modas actuales, ¿no? Sí. Que como todo siempre va cambiando, pero bueno, todo va y viene. Y la música buena siempre queda, así que...
Vamos a mostrarle a los niños que el rock and roll es un poderío que no veas en directo.
El rock and roll, fíjate si ha sobrevivido a modas, ¿eh?
Sí.
Guille, el rock and roll además no es solo música, es una filosofía.
Totalmente.
Quiere decir, una manifestación. Durante mucho tiempo se utilizó como acto de rebeldía para transmitir mensajes que no se podía hacer de otra manera, ¿no?
Exacto. De alguna manera nosotros hacemos eso, tratamos de transmitir ese espíritu. El espíritu del rock and roll, el originario, ¿no? Antes de que llegara a ser mainstream, pasó, era contracultura, un movimiento contracultural. Ajá. Y ahora de alguna manera se ha vuelto a convertir en eso, ¿no? En un movimiento contracultural, en el sentido de que se ha quedado relegado por las diferentes músicas que están...
Sí, pero ahí están gente como los Rolling Stones. ¿Cuántos años que
Sí, por supuesto.
Madre mía, años, y ahí siguen haciendo permanentemente su última gira, que nunca es la última. Hemos visto ya no sé cuántas últimas giras de los Rolling Stones.
He ido cuatro veces a ver el último concierto.
Yo también. Cada vez que dicen, yo ya al final dicen,
pero,
pues mira,
pero creo que está bien, ¿no? Si haces lo que te gusta, como estas personas o como nosotros, como los músicos... creo que lo tienes que hacer toda tu vida. Si no te gusta más, bueno...
Ahora te mantienes joven. Fíjate, mi Javier, con 80 años...
Está estupendo.
Yo siempre he dicho de los Rolling Stones que son el único grupo que sigue utilizando la misma talla de pantalones que hace 50 años.
Increíble.
Totalmente. O sea, el culo de los cuatro te cabe en una mano. Es una cosa
inaudita. Yo quiero creer hay algo que se transmite con el rock and roll que te hace ese rollo, ¿sabes? Estar delgado, estar jovial, joven.
Supongo que la energía también, porque hay una energía especial, ¿no? Sí. Que uno tiene que estar siempre en el escenario y atento. En fin, uno que se involucra y es una energía. Y esa energía...
de 300 años nos aconsejarán los médicos: escuche usted un rato de rock and roll.
De rock and roll.
Para,
del bueno.
Para subir un poco. Es el sucedano del de Acepan.
Oye, me estabais contando, Guillermo, tú me contabas, 50 minutos de música de los Rolling.
Sí.
¿Hay cuántos temas caben?
10.
¿Solo 10?
Sí. 10 bueno. gemas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no podíamos hacer... claro, al ser para público familiar, y incluidos sí. muchos niños, a los niños tú no les puedes meter una canción de 6 minutos y sin que esperes que se les vaya la olla y se pongan a jugar.
Y se aburren, claro.
Se aburren. Entonces, claro, hemos estado teniendo que jugar con ese tipo de rollos, ¿no? Uh-huh. Crear juegos dentro de las canciones para los niños, o cuando termina la canción, hacer un juego para que no pierdan la atención. O sea, hemos hecho,
un poquito más
hemos
cortas.
Hecho un trabajo muy potente, ya te digo, por eso me he juntado con gente muy profesional, como es el caso de Gabriel Chamé, que ha hecho un trabajo excelente, porque ha sido capaz de entender la idea que yo tenía. Yo tenía mi texto y él le ha dado vida al texto. Nosotros hemos creado muchas cosas para que los niños se diviertan. Por ejemplo, las pegatinas paralizantes. En vez de detener a los músicos, lo que hacen es les ponen una pegatina y en la pegatina sufren una especie de electroshock y se quedan paralizados y electrocutados.
Oye, ¿y cómo habéis elegido las canciones? Porque también es verdad que hay canciones de los Rolling que para niños...
Los grandes
fin.
Hits. Nada. Los grandes hits de los Rolling.
Nada, nos da igual.
No.
Brown Sugar.
Brown Sugar no.
Venga.
Brown Sugar no.
No. Honky Tonk Woman. Venga, dale.
Sí, Honky Tonk. Estamos hablando de Start Me Up. Honky Tonk Woman, Jumping Jack Flash, Wild Horse,
en realidad,
You Can't Always Get What You Want,
tiras de los clásicos,
Sole Rock and Roll, Teddy para Black, que... Satisfaction, Sympathy for Devil, ya están todos.
Ya, bueno.
Angie, faltaba.
Angie.
¿Está Angie?
Sí.
Bueno.
En Angie nos meten en la cárcel. La cantamos en la cárcel.
Y la policía se enamora del cantante.
Es que no, la historieta.
Ahí tiene historia,
La historieta. ¿Qué es él?
Claro.
Rayo se ha guardado el papel de...
Hombre, de Mick Jagger, claro. Él es el cantante.
Sí, Mick Jagger. Claro. No, el rollo es que la historieta es muy, muy entrañable y hace que los niños... El otro día que estrenamos, el día 24 de septiembre, lo estrenamos en San Paul, comprobamos efectivamente dos cosas. Una, que funcionaba esta mezcla extraña entre un concierto con cosas de teatro, porque no es efectivamente una pieza teatral, sino más bien un concierto tributo con ramalazos teatrales.
Sí.
Que tenga su estructura lógica de teatro. Y primero nos dimos cuenta que funcionaba, divino. Y segundo nos dimos cuenta que a los niños les gusta el rock and roll.
Ya. Hombre, ¿a quién no le gusta el rock and roll?
Con la energía,
el buen rock and roll.
Con la energía que nosotros... que somos de alguna manera sucedáneos de los Rolling Stones, transmitimos a los más jóvenes ese espíritu del que estábamos hablando antes del rock and roll. Entonces, el 24 nos sirvió para comprobar que efectivamente funcionaba. Ahora, el que tenemos el 15 a las 12 de la mañana, el 15 de octubre, que es la semana, esta semana, el sábado, pues es una prueba más dura, porque bueno, eso fue un estreno donde hubo mucha gente conocida, lo cual agradezco. Y el 12 de noviembre, que es a las 5 y media de la tarde.
No es a las 12. Sí, me han puesto a la misma hora, muy mal.
Tienes razón, no. Es que estaba a las 12, pero nos lo han cambiado antes de ayer a las 5 y media.
El 12 de noviembre. Una buena hora.
Pero en cualquier caso, yo aconsejo a todos los padres que nos estén escuchando que no solo va a servir de una manera didáctica a los niños que aprendan, porque, por ejemplo, en el show hacemos... Un desglose de cada uno de los formatos en los que hemos escuchado música a lo largo de la historia, partiendo del vinilo, el cassette, el CD, hasta llegar al teléfono, y bueno, una máquina destructora de rock que destruye todos esos formatos, pero a la vez se explican. Lo que quiero decir con esto es que los padres no solo llevan a los niños a aprender cosas, sino que mismos padres se lo van a pasar de oro, porque es un tributo impecable de los Rolling Stones, ¿no?
Oye, Guillermo está hablando de padres e hijos. ¿Abuelos también?
Pero
sí, perdón. Totalmente.
Ya coge todas las generaciones.
No. Hay muchos abuelos y abuelas que llevan
a
sus nietos y nietas.
Perdona, que mi bisabuelo. O sea,
eso es.
Sí.
El que sea contemporáneo de Mick Jagger puede llevar a todo.
Totalmente.
La tropa.
Y yo lo que quiero decirle a los espectadores es que no duden que se lo van a pasar de oro, que van a pasar una hora, que es lo que dura el espectáculo, maravillosa, y si no, le devolvemos el dinero.
Bueno, ¿qué tocáis? Quiero decir que no hacéis playback.
Nada, eso es un directo.
Directo, puro
y duro, como tiene que ser.
Que tocan. Quiero decir que ellos se convierten en los Rolling porque suenan. ¿Cómo suenan? A ver, una demostración. Venga.
Mira.
1, 2, 3, claro.
Satisfaction. I try. I try. I try. I try. I try. I try. I try.
queréis seguir, bienvenido a este espectáculo. Gracias, gracias, Lata.
El fin de semana
gracias.
Más.
Oye, ¿y el resto del grupo quiénes son?
Pues el resto del grupo son músicos maravillosos y estupendos.
Amigos,
hablando de Nico
geniales.
Martos, estamos hablando de Curro García, estamos hablando de Fer Soneira. Pues son la banda que llevamos montando desde hace muchos años y que,
Rayo
que en realidad
Stone,
nosotros
claro.
nos va muy bien tocando como Rayo Stone por España. Mm-hmm. En verano nos salen muchos pueblos, funcionamos muy bien, la verdad. Pero el ser humano, tú sabes que le gusta tropezar una y otra vez.
Sí.
Se meten unos berenjenales que dice, ¿yo para qué me metí en este berenjenal si nosotros tenemos conciertos todos los años y nos va bien? Pues nada, hemos creado un espectáculo para público familiar porque nos parecía que había que hacer una labor, había que colaborar con la sociedad.
Pedagógica.
Sí. Claramente. Es decir, los niños están perdiendo el contacto total. Mira, me hace mucha gracia comprobar cómo los padres, cuando salen, los niños le dicen, papá, ¿tú nunca me has puesto los Rolling Stones?
Ya.
Y tienen que les obligan a llegar a sus casas a ponerle a los Rolling Stones. O incluso los niños que son más avispados que dicen, papá, antes de ir, ponme a los Rolling Stones para que yo sepa de qué van. O sea, es decir, estamos creando aficionados al rock and roll entre los más jóvenes. Y... ¿Por qué se hacen aficionados al reggaetón los más jóvenes? Porque lo escuchan en los medios.
Sí.
Pues si tú le pones rock and roll, tu niño va a ser aficionado al rock and roll.
Es verdad.
O sea, animo a todos los padres que vengan a este concierto para abrirle la puerta a sus hijos hacia un mundo maravilloso que no conocen, que se llama rock and roll.
Bueno, pues tenemos esa cita el próximo sábado a las 12 del mediodía,
sí.
12 de noviembre a las 5 y media de la tarde. ¿Dónde conseguimos entradas?
Pues en Atrápalo, están además baratísimas. Ahora hemos puesto unos descuentos para que la gente se anime.
Muy bien.
Sí, están a 13 euros esta semana y a 15 euros para el 12 de noviembre. O sea que no
pues estupendo.
No cobramos caro ni nada. Y fíjate que somos 10 personas en la compañía, o sea que un montón de gente.
Los
¿no?
Rolling cobran un poco más, creo.
Yo creo que sí.
Creo que os habéis quedado un poco
a mí me da que
en
sí.
Este sentido.
Es cierto. Pero lo malo de ser sucedáneo.
Ya. Oye, habéis tenido que ensayar mucho. Bueno, lleváis mucho tiempo ya con los Rayo Stone. Pero no es fácil moverse como Mick Jagger. Ni el famoso toque del... Es que a mí me tiene enamorada Keith Richard cuando se agacha y toca el toque de calcetín, le he llamado yo siempre, que toca la guitarra a la altura del tobillo, toque de calcetín. Esto lo manejáis ya divinamente,
sí,
imagino, ¿no?
Sí, pero sí, pero es una cosa que nos sale natural, supongo que... Sí. Porque los dos sabemos que el personaje, tanto de Mick Jagger como de Keith Richard, que representan en los Rolling, ¿no? En la banda.
Ya.
Y los controladores.
Aquí hay dos maneras de hacerla. Una, te buscas a una persona y las preparas para hacer esto durante años. O dos, te buscas una persona que ya vienen preparadas de casa.
Ya vienen.
Y en nuestro caso.
Ya vienen con el espíritu.
Diego Silvetti viene no solo con la imagen de los Rolling Stones, sino que toca y su toque guitarrístico es muy de Rolling Stones.
Claro.
Guillermo Rayo, que soy yo, pues yo vengo trabajando como Mick Jagger desde hace 35 años. Y fíjate, nunca he intentado copiar los gestos que hace Mick Jagger.
Ya.
He copiado siempre el espíritu que tratan de transmitir. Y bueno, pues siempre la gente te baja y te dicen, Kyo, eres igual que Mick Jagger. Y si te das cuenta, yo no me parezco. Pues me dicen, es igualito, clavadito a Mick Jagger. Y bueno, pues nada.
Bueno, pues ahí los podemos comprobar todo esto que nos cuentan en Es Solo Rock and Roll, pero nos gusta Sala San Pol. El sábado a las 12. Ahí nos vemos.
Ahí venga, por favor.
Muchísimas gracias.
Venirse todos. El sábado a las 12 de la mañana vamos a un concierto de rock and roll.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en ANAR.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí. Claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente de gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo bien, tú metida en un tubo. Y a punto de morir de un ataque de tos que me ha dado. Que se me ha ido
por la
saliva. ¡Ay, oh, por Dios, qué mal rato!
Vamos a hablar de atragantamientos en el próximo ventanita de ciencia esta que tenemos. Que da para hablar.
Bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de la luna, de perros... Y de una cosa muy rara, que tiene que ver con el último premio Nobel de Física, ¿no?
Claro, hay que atreverse con todo. Pero vamos, como tú bien has dicho, primero vámonos con la Luna. Y para eso te voy a llevar a hace 4.500 millones de años atrás.
Bueno.
Que es cuando se formó la Tierra. ¿Y por qué? Porque acaban de hacer una simulación en la que ven que la Luna se formó en unas horas. Y esto no me digas que no parece un mensaje bíblico.
Pues sí, la verdad, pero ¿cómo se va a formar en unas horas solamente?
En unas horitas tenemos luna, con todo lo que eso significa, que sin luna pues difícilmente habría podido producirse la vida en la Tierra.
Ajá.
Y lo que han visto es que hace esos 4.000 millones de años,
sí,
la Tierra, que entonces era una bola magmática, era magma, era casi fluida, recibió el impacto de un protoplaneta.
Sí.
Que se llama Theia, tiene hasta nombre, y ese impacto hizo que saltara, pues como cuando tiras una piedra y salen salen los trocitos para arriba,
sí,
pues saltaron esos trocitos que fueron parte de los restos de Theia, ese protoplaneta, y parte de la Tierra.
Sí.
Y hasta ahora se pensaba que todo ese material había quedado circulando en órbita alrededor de la Tierra y poco a poco había dado forma a la Luna. Pero lo que ven en esta simulación, y además explica muy bien por qué la Luna se parece geológicamente tanto a la Tierra, es que en solo en unas pocas horas ese impacto produjo nuestro satélite natural, que nos permite ver cuando hay luz nocturna, que algunos animales se orienten con la Luna, que haya mareas, que haya todas estas cosas, e incluso que los que amamos el cielo podamos disfrutar de las noches con luna variando de forma, ¿no? Que seamos un planeta con luna, que no que no es poca cosa. Pero es, me parecía muy llamativo eso, ¿no? De que la Luna se ha formado en solo unas horas, ¿no? En solo unas horas pudimos tener la Luna orbitando, ¿no?
Fíjate, y poder ver una Luna llena como la de esta noche pasada, que era una preciosidad.
Bueno, mira, desde aquí que yo la veía con nubes por delante, parecía que tenía cejas, como las de Groucho.
Sí.
Sí, te lo aseguro, se veía la Luna con cejas, era muy bonita.
Qué bonito. Bueno, los perros, ¿qué pasa con ellos?
Pues bueno, con los perros es también una investigación que acaban de en la en Basilea, en Suiza, acaban de hacer una investigación, y te digo porque me parece curiosa, y es lo que demuestra es cómo acariciar a un perro pues ayuda en estos trastornos socioemocionales que tanto nos preocupan. Te hablo de la ansiedad, te hablo del estrés, pero también en situaciones como bullying con chavales, lo han visto con chavales que sufren bullying en las escuelas y demás. Pero lo que me parece muy llamativo y muy curioso que quería contaros en el programa, sí, el experimento, la investigación la han hecho con 19 hombres y con mujeres, ¿no? Acariciando perros y viendo cómo se activa una parte del cerebro que tiene que ver, que estamos hablando de la corteza frontal, que tiene que ver con esos momentos en los que sufrimos ansiedad, depresión, y activa ese área del cerebro, la corteza prefrontal. Pero el mismo experimento lo han hecho acariciando a Leo. ¿Que quién es Leo? Pues un león de peluche, que para que se parezca a un perro le han puesto por dentro una botellita con agua caliente y también da gustito acariciarlo.
¿Y qué?
Pues ven que no. Que Leo no produce los mismos efectos que un perrito de verdad.
Ya, claro. Lógico, por otro lado, pero bueno, que está bien hacer el experimento por si acaso, pero no, las vibraciones del perro vivo son otra cosa.
Son más cosas, aparte del calorcito que produce acariciarlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que dicen es que hay que hacer muchos más estudios y esto tiene mucho que ver pues con todas estas terapias que se hacen con animales, ¿no? Ajá. Esas terapias socioemocionales que además lo están utilizando mucho con ancianos, también trastornos de ansiedad y de estrés también, ¿no?
Con niños autistas, todo este tipo de cosas, sí.
Es verdad que tener un perro tiene muchas más cosas añadidas que igual que generan más estrés que la caridad.
Bueno, sí, depende cómo se mire. Bueno, hasta ahora vamos bien. Quiero decir, la Luna, bien, vale, se formó en unas horas. Esto lo entendemos todos. Acariciar perros tiene muchos beneficios también. Ahora, explícame qué es el entrelanzamiento cuántico, compañera.
Esto tenemos que saberlo todos.
Ah, bueno. Si tú lo dices.
Acaban de conceder los premios Nobel. Sí. Y la verdad es que he dudado si hablarte de uno o de otro, porque hay dos que me parecen magníficos. Uno es que el que le dieron a Svante Paabo, que tiene que ver con el estudio del ADN arcaico y el por qué sabemos que tenemos ADN neandertal en el nuestro, pero he elegido este porque es que esto del entrelazamiento cuántico me parece fascinante. Y fíjate, lo que te digo es que igual que conocer las propiedades, el electromagnetismo y todo eso ha generado toda una sociedad en la que funcionamos con aparatos electrónicos todos, pues esto del entrelazamiento cuántico va a generar una nueva forma de vivir, nuevos aparatos, nuevos sistemas, nuevos ordenadores que van a tener en cuenta cómo funcionan estas partículas. ¿En qué es y en qué consiste? Lo que ven es que a nivel cuántico, es decir, cuando hablamos de partículas más pequeñas que los átomos, se produce un fenómeno que no pueden explicar, no saben por qué ocurre, y es... Imagínate un fotón, que es la partícula que forma la luz, ¿no?
Sí.
Tienes un haz de luz, meten ese haz de luz por un cristal, se divide el haz de luz y aparecen nuevas partículas. Pues las partículas de una y de otra, las nuevas partículas que se han generado, están íntimamente entrelazadas. Esto es como si mi primo Domingo y yo estuviésemos entrelazados y si a mí me pasa algo, a mí me afecta algo, sencillamente con que me observen, él va a experimentar lo mismo. Le va a afectar del mismo modo. Esas partículas están entrelazadas por y para siempre.
¿Qué
ocurre con esto? Es tremendo. ¿Qué ocurre con esto? O sea, esto rompe con todos los principios de la física, porque ya decía Einstein que nada puede viajar más deprisa que la luz. Es decir, la transmisión de la información instantánea, está rompiendo con todo. Tú puedes... En un ordenador cuántico podrías conseguir, utilizando las propiedades de estas partículas, la transmisión de la información de un modo inmediato. Vaya. De humo de inmediato. Esto es solamente una de las muchísimas cosas que van a empezar a desarrollarse a partir de esto. Uno de los investigadores, uno de los que le han dado el premio Nobel, que ha hecho experimentos con esto, lo explicaba también muy bien. Decía, si tú en ese haz de partículas que has generado metes la mano en uno, está produciéndose el mismo efecto en el otro, situado ya en otro lugar distinto, totalmente distinto, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esto está rompiendo con todos esos los principios de instantaneidad, ¿no? De localización. Bueno, todo rompe con todo. No saben por qué, ellos lo dicen, ellos estamos ante algo que no sabemos explicar por qué, es casi magia, pero se produce y podemos usarlo.
Pues de momento la aplicación práctica en el día a día no sabemos cuál es, pero sí representa un paso adelante en este mundo siempre misterioso que es el de la física. Lorena, claro. Que la semana que viene muchísimas gracias.
Estamos entrelazadas, querida Eli.
Exactamente, un beso a tu primo Domingo. Venga.
Un beso a mi primo Domingo.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Ah, pues aquí tosiendo.
¿Qué tal el primo Domingo? ¿Cómo está?
Pues ahí, entrelazado.
Yo tengo dos primas que se llaman Domingas. ¡Uy, no!
¡No! ¡Por Dios! ¡Qué mal!
No quería decir eso, qué va. Oye, no sé por qué ha salido.
No sé, yo tampoco, no tengo ni idea.
No ha habido filtro.
Bueno, ¿qué tal? ¿Has llegado bien? ¿Cómo llueve?
Bien, no, sin problema, no tenemos atascos. O sea, como lo que tiene venir en un cohete, que no, atascos no coges.
Los limpias bien, la lluvia te da igual. Todo bien.
Tengo uno que suena, ¿sabes? El típico... Ese que dices todavía me dura un año, ¿sabes? Sí. Ya lo cambiaré. Yo creo que este año lo termino. Navidad la paso, pues eso.
Tremendo.
Ya lo cambiaré.
Bueno, ha habido ranking, me imagino.
Hombre,
en
por
Planeta
supuesto, hemos hecho ranking. Y esta semana, como es la semana de la hispanidad,
qué bonito.
El día de España, el país en el que tuve la suerte de aterrizar con mi nave, que mira que había países.
Sí.
Canadá, Noruega, Finlandia. Pues tuve que caer en España, pues he pensado hacer un ranking de cosas características de los españoles para los que quieran venir de Planeta R o de cualquier otro sitio, pues os conozcan
una
un poquito
turística.
Mejor. Eso es. Vamos a empezar por el número uno. España es tierra de conquistadores.
Sí.
Precisamente el 12 de octubre, el miércoles, se celebra el Día de la Hispanidad. Porque Colón llegó a América precisamente un 12 de octubre.
Sí.
Lo hemos escuchado antes en la sección de Belén. Buenos días
nos
pesado.
Hemos enterado por fin.
Buenos días pesado, no. Ah, buenos días pasado. Eso. Buenos días pesado es la que voy a hacer yo. Bueno, lo hemos escuchado antes. Llegó Colón a América un 12 de octubre. ¿De qué año? En eso hay dudas. Por lo menos en el TikTok de Charlie OK la gente no lo tiene muy claro.
¿En qué año se descubrió América?
1942.
O sea, el otro día, ¿no?
Ah, no. 1600 antes de Cristo.
Sí. Ahí está.
Por Dios.
Una muchacha sin término medio, lo habéis visto. O el 1942 o el 1600 antes de Cristo. Ya puestos no te cortes, mujer. A lo mejor fue antes. A lo mejor Cristóbal Colón pintó los mapas del trayecto en las paredes de Atapuerca. Puede ser. Tú los veías de lejos y parecían los monos de 2001, una odisea del espacio. Aunque es verdad que después de ese viaje en barco en esa época, cuando se bajaron de las carabelas, parecían monos. Seguro, porque ahí Gillette y Epiladies no llevaban que sepamos. Bueno, segundo puesto del ranking. Hay distintas comunidades, España es un país con distintas comunidades autónomas y todos los españoles se sienten parte de todas las comunidades. Esto lo explica muy bien Alberto Núñez Feijóo, que es líder del Partido Popular. Lo explica muy bien haciendo un homenaje a uno de sus predecesores en el Partido Popular, Mariano Rajoy. Este homenaje fue muy celebrado en redes sociales.
En primer lugar, los catalanes. Y en segundo lugar, todos aquellos que respetamos esta tierra. Y en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes con independencia de donde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan.
Aplausos tímidos, no, aplausos como aplaudimos.
¿Qué,
tío? ¿Qué has dicho? A ver, que ahora resulta que según Feijóo, los de Orcasitas son catalanes también, ¿vale? Molbonics, los de Orcasitas.
No.
Bueno, yo sé lo que quería decir, Feijóo, pero ha sido un poco farragosa la explicación, eso es verdad. Y sobre todo, un aviso, ¿vale? A la gente de Orcasitas, precisamente, no sois catalanes, ¿vale? No. Si veis a un chico subido en los hombros de otro, no son castellers. Son gente que va a robar en el primero C. Avise a su vecina, por favor, esos no son buena gente, ¿vale? Los castellers en Orcasitas no son una tradición. Bueno, puesto número 3 del ranking, Los españoles hacéis esfuerzos por adaptaros a cada región.
Sí.
Por ejemplo, ya que hablamos de catalanes, Michel, exjugador del Rayo Vallecano, madrileño, él fichó como entrenador del Girona. No sé si recordáis este momento. Sí. Y hay que aplaudirle, yo por lo menos se lo aplaudo, los esfuerzos que hizo por hablar en catalán.
En diciembre, ¿no? Tenían moltes baixas. Pero hay que afrontarlo.
Ya.
Nahuel, avui es fa proves. Vamos a ver el temps de baixa, ¿no? Los demás, va a haber algún jugador que no viaje porque tenemos el lunes un partido muy importante. En diciembre tenim moltes partits i no viene en el mejor momento, no. Pero la copa, pero hay que competir.
Hay que competir, se dice. Bueno, Michel más catalán que el Caganer. Ahí está. Él lo intenta, sí. Todavía a día de hoy se le quedó, ha cogido cosas de ahí de Girona y cada vez que el balón sale fuera, él en vez de decir fuera dice ¡fuet! 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 Que es lo que le entiende que es fuera en catalán. Es verdad que escuchándole el pobre es tan catalán como las Cibeles. Bueno, no me extrañaría que su siguiente paso hacia la integración fuera pasear por Canaletas vestido de chulapo, ¿vale? Y yo le recomendaría que se pusiera retos asumibles, ¿vale? Michel, sí. Siendo de Madrid, yo creo que el primer año en Girona,
sí.
Con que digas Girona y no Girona, o sea, con eso ya ves, ¿vale? Sí, tampoco tienes muchas esperanzas depositadas en nosotros. O sea, decir Girona ya es bastante catalán, no te preocupes. Bueno, ha dicho que su siguiente coche, por cierto, va a ser un Mercé.
Un Mercé,
S3. Bueno, cuarto puesto del ranking, un español domina su idioma y su geografía, esto siempre, ¿vale? Abrid paso, que viene un genio, se llama El Millor y es streamer.
Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? Salamanca, capital de la provincia homónima. Hay una provincia que se llama homónima.
¡Ay, por Dios!
Bueno, se hace llamar El Millor porque arroba el señor de las palabras estaba pillado, ¿vale? ¡Qué barbaridad! Homónima, una aldea preciosa, para que no la conozca, en la ribera del Tormes. Ahí tengo yo una finca. Bueno, no... No veía a alguien tan corto desde mi cuñado que se cruzó el otro día con uno que le dijo adiós tocayo y se quedó mi cuñado diciendo adiós esto, ¿cómo te llamabas? Bueno, puesto número 5. Los españoles tenemos, ya me incluyo yo también como español, tenemos la mejor gastronomía del mundo. Tanto es así que las demás gastronomías nos dan exactamente igual.
Sí.
Fijaos en este concursante de Aragón TV que le preguntaron por las guiozas, que son, para quien no las conozca, un tipo de alimento japonés, ¿vale? Las guiozas, pero a él ni le sonaban.
¿Con qué nombre son conocidas las yaoshi o empanadillas de carne típicas de la gastronomía japonesa?
Croquetilli,
claro. Claro que sí, porque si hay algo que suena a comida japonesa es la expresión croquetilli. Tú vas a Japón y tú puedes pedir cómics manga y sobre todo croquetilli. Creo que fueron los entrantes en la boda del emperador Hirohito, creo que tenían croquetilli y entremesi. Bueno, en fin, que me encanta la gente que no sabe la respuesta pero se la inventa, ¿vale? Que eso nos da siempre material. Sexto puesto del ranking. Un español nace donde quiere. De hecho, hay españoles, esto demostrado, que han nacido en Chipre.
País en el que nace un chipriota.
Chipiona.
En Chipiona, eso es. En Chipiona, Cádiz. Y puedes representar a Chipre en Eurovisión. Bienvenidos a la globalización. ¿Qué dices tú? Para ser de Chipre tienes acento así como de chirigota, ¿no? En fin. Bueno, artistas más conocidos de Chipre, ya sabéis. Rocío Jurado, la chiprionera. Vamos. Bueno, séptimo puesto del ranking. Como en España no se está en ningún sitio. Esto es una realidad. Tanto es así que el resto del mundo os da igual. Fijaos en este influencer que se llama José Nogales. Atención, que es real, esto no es ninguna broma. Hablando de algunos destinos turísticos que él así en principio no recomienda visitar.
Sí, las mujeres italianas sí que me gustan, obviamente. Son guapas, tienen un acento bonito. Sí. Pero Italia no vale para nada. ¿Qué tiene Italia? La Torre Eiffel, que es un palo de metal para arriba.
Por Dios.
No me gusta Italia a mí, la verdad. Yo no iría a Italia de viaje ni nada. Y a Roma a lo mejor sí, pero a Italia no.
Claro, a Roma sí, porque en Roma
no
está.
No me lo puedo creer.
Bueno, eso, muy, muy grande. A Roma sí, a italiano. Se refiere a Roma la de Eslovaquia, ¿vale?
Sí.
Bueno, dejando eso a un lado, verás la sorpresa que él cree que está la Torre Eiffel en Italia. Verás la sorpresa cuando vaya a París con lo poco que le gusta que se quedará allí pensando, hay que ver qué mala baba que le han traído aquí la Torre Eiffel, que es un palo de metal que no me gusta nada, solo para amargarme el viaje a Francia. Bueno, entramos en temas de organización política. Octavo puesto del ranking, España es una monarquía, ¿vale?
Sí.
Eso ahora con Felipe VI. Antes con Juan Carlos era una monarquía campechana, ¿vale? Reconocida. Pilar Eire, experta en temas de la Casa Real, habló en TV3 sobre el emérito, Juan Carlos,
sí,
y contó una costumbre, una broma que hacía el hombre a los periodistas.
El rey, a ver, es una persona que tiene fama superficial, de divertido, de ocurrencias. A mí los periodistas me contaban unas cosas. No, se esconde en una cortina y cuando estamos todos reunidos, hay una audiencia, sale y hace...
Tras, tras.
El rey emérito se metía detrás de una cortina y decía ¡cucú! Bueno, lo de esconderse detrás de una cortina igual no es la... Bueno, no puedo decir eso. Bueno, en fin, que se rió mucho hasta que un día llegó a casa y el que estaba detrás de la cortina era un inspector de Hacienda que dijo ¡cucú! Y ala, bueno, que oye, se supone que va a volver en cualquier momento. Sí. Pues igual cualquier mañana sube la persiana Leticia y ¡cucú! Ahí está el rey emérito. Verás qué momento más divertido. Bueno, España es una monarquía, lo hemos dicho, una monarquía parlamentaria. Y una democracia, sí. Esto es importante, ¿vale? Y la democracia es una fiesta, sobre todo para estos dos, que las elecciones andaluzas votaban a primera hora de la mañana, recién abierto el colegio electoral, eran de los primeros.
Hemos venido de fiesta y estamos por esa calle y hemos visto el colegio abierto.
Me he encontrado el colegio abierto y digo, venga, pues vamos, ya que estamos aquí, para, antes de dormirme, pues por lo menos voto.
Mea. Reflexión, el voto de estos dos vale lo mismo que el vuestro, sí. ¿Vale? Yo ahí, sí, ahí lo dejo. Su lema era Moreno, Bonilla, queremos más pastillas. Con eso se presentaban. Lo bueno de estar de fiesta todo el día es que el resultado también te da un poco igual, ¿no? Quien gane. ¿Y podría ser peor? Pues sí, se podían haber presentado estos dos a las elecciones, sí, en vez de ser simples votantes. Y ojo que igual los colegas le votaban y cogían hasta escaño. Primera medida que llevaban en el programa, bajar la luz para poder encender los focos del after y bajar la gasolina para poder llevar tuneado el coche al parking, ¿vale? Ojo que son dos medidas que igual hasta los voto yo, ¿vale? Si bajan la luz y la gasolina, a lo mejor me animo. Noveno puesto del ranking. España es conocida por los grandes nombres que ha dado a la literatura universal. Sí. Nombres que todos nos sabemos de memoria. Como se lo sabe el tiktoker Joan Tito, que ayudaba así a su hija a hacer unos deberes de literatura.
Papá.
Dime, cariño.
¿Me ayudas a hacer una frase con Cervantes?
Claro que sí, hija. Los alimentos naturales no tienen conservantes ni colorantes.
Efectivamente.
Conservantes y colorantes, un 10. Se ha puesto de moda eso de mandar deberes, a hacer frases con escritores famosos, porque yo he tenido que ayudar a mi hija también, os lo cuento. Espero que también le pongan buena nota, porque le he dicho que le sirven como frases con escritores. Me alegro mucho, reverte. Y vete a hacer góngoras, ¿vale? Son las dos que me han salido. Igual la pasan de curso por superdotada, yo no lo descartaría. Bueno, facilidad para los idiomas no tenéis, eso es verdad. No. Incluso palabras que así en principio son fáciles, como por ejemplo gimnasio, que hay muchos que le llaman gym.
Sí.
Por eso tuvimos este momentazo de First Dates, cuando un chico le preguntó a una chica si ella era de ir al gym, si ella era de gym, es decir, de hacer deporte.
Sí.
¿Eres de gym? ¿De gimnasio y tal?
De Murcia.
De Murcia.
¡De Murcia!
Muy bien.
Es verdad que no ha contestado la pregunta, pero seguramente esa respuesta le dé más información a él sobre su pareja. Para empezar, ya sabe que siendo de Murcia, lo del gym, el running, la call y esas movidas,
no,
se las va a pasar por la huerta, ¿vale? Eso le da igual. Y luego está súper bien saber que es de allí por si te da por hacer chistes de murcianos, que no serías el primero.
Sí, sí, sí.
Claro, igual le gusta tampoco el gimnasio, que su cerebro no tiene registrada ni la palabra. Mi cuñado, por ejemplo, es así, que lo más fuerte que tiene en el cuerpo es la mandíbula, de masticar otros músculos, ¿no? Yo, en cambio, mira qué tipín, porque estoy apuntado al gimnasio más caro de Madrid desde hace 3 años.
¿Ah, sí?
No he ido jamás, pero pago tal dineral que para merendar no me llega. Y eso que me llego. Estoy débil, pero en mi peso. Bueno, los españoles soy gente de costumbres. Por ejemplo, para veranear, ¿vale? Tú veraneas en un sitio y vas allí toda la vida.
Entonces, ¿no se le ocurre a usted nada que le pueda preguntar a usted?
Pues qué me va a preguntar, hombre, que estoy aquí de vacaciones.
¿Y lleváis mucho tiempo veraneando por aquí?
Yo 80 años, ha hecho este año.
¿Cómo? 80 años veraneando aquí.
Digo 40, coño.
¡Ah, vale! Bueno. 80 años, vino por primera vez cuando gobernaban los romanos. Como calcula igual los aniversarios, debe de estar contenta su mujer. ¿Cuánto lleváis juntos? Pues desde el barroco, no lo sé. En fin, es verdad de todas formas que hay veranos que se hacen largos. Por ejemplo, si te quemas el primer día, una semana en la manga te parece una licenciatura. Vamos, eso se hace largo, pero en fin. Los españoles estáis orgullosos de vuestros logros deportivos, es otra de las cosas que he aprendido y que están en este ranking, y los tenéis grabados a fuego en la memoria, todo lo que consiguen vuestras selecciones. Por ejemplo, Eduardo Aldán en Pasapalabra.
La selección de fútbol es la única que ha ganado 2 Eurocopas seguidas en 2008 y 2012.
Bulgaria.
España.
Pero claro. Pero que Bulgaria, España, hijo, España. Ay, si se entera Camacho que va a tu casa y te restriega por la cara los sobacos de sudor español.
No,
pero tú, ¿dónde estabas, Eduardo, cuando ganamos las Eurocopas? ¿En coma? Así somos los españoles, ¿ves? Dos Eurocopas seguidas, pues sería otro, Bulgaria, sería otro. Porque a mí no me suena que sea España. En fin, puesto número 14 del ranking, el éxito de uno es el éxito de todos, como demostró Martínez Almeida, alcalde de Madrid, presentando un museo futbolístico. Este es el más grande del mundo, que va a estar en Madrid.
Somos una ciudad que vive el fútbol. Entre todos los equipos de fútbol tenemos 14 Copas de Europa en esta ciudad. Con ese dato se demuestra la importancia que tiene. No te rías. Figo se ríe, claro.
Figo se ríe, claro. Bueno, para el que no lo sepa, las 14 Copas de Europa son del Madrid. Honorato, lo saben, ¿no? Bueno,
sí.
Lo siento por usted, alcalde, pero no vale esa cuenta. Si esa cuenta fuera buena, si se pudiera hacer eso, podríamos decir que los españoles hemos hecho el amor con 6 millones de personas este año. Y eso ha sido solo entre Julio Iglesias y el ex de Agatha Ruiz de la Prada, Luismi, que no me explico el éxito de ese señor. Yo no sé cómo puede ligar tanto.
La chatarra.
Creo que entre Julio Iglesias y Luismi han tenido sexo con todos los... Menos entre ellos dos han tenido sexo con todos los españoles. Bueno, y no descarto lo de entre ellos dos. La gastronomía española es espectacular. Antes hemos visto el desprecio a la cocina extranjera y ahora vamos a poner en valor la nuestra, ¿vale? Con un plato típico vasco.
Con palillo, ¿verdad? Importante.
Por supuesto, eso dice en Galicia, no sabe igual el pulpo con tenedor que con palillo.
Y por cierto, me lo has servido sin cachalotes y sin nada, ¿esto?
Los cachalotes, los cachelos y los
cachalotes. Los cachalotes, que soy vasco. Tú quita las patatas y ponme unas ballenas ahí. Ojo a la reportera que ha visto el plato y encima que va a comérselo gratis le pone pegas. O sea, ha visto el pulpo solo y ha dicho, yo venía aquí a cenar y me voy a ir con hambre. Y ojo, en el País Vasco, que una ballena, un cachalote es lo que te viene de tapa con un chacolí. Que allí son de comer fuerte. Que yo fui con un vasco a un restaurante y cuando el camarero nos leyó el menú, dijo, de primero tengo lentejas, tengo cocido, tengo marmitaco, tengo judiones de la granja y tengo ensalada mixta. Y mi colega le dijo, vale, pero ensalada ponme poca. En fin, bueno, volvemos al fútbol. Un español transmite su afición a su hijo y una española también. Aunque esta, por ejemplo, a Mecha Arrieta, a su hijo le da total libertad para elegir.
¡Qué presión futbolística, colega! Mi hijo va a tener total libertad para decidir si es del Athletic de Bilbao o se va de casa.
Efectivamente. Pues oye, opciones tiene, al menos dos. Y ya sabéis, si veis a un niño solo en la calle con una bufanda de la Real Sociedad, igual es el hijo de esta señora, ¿vale? Esto de ser del Atleti o de irse a la calle es siempre y cuando el niño no sea levantador de piedras, ¿vale?
Ya.
Si es así, puede elegir equipo.
Bueno,
y acabamos con otra peculiaridad autonómica de España. La policía autonómica y local que tenéis, en cada sitio hay una. Hay una a la que le cambiaría el nombre, como sugerían en la cuenta, todo por los loles. A ver cómo lo veis vosotros.
Hola, me encantaría que la policía secreta de Álava se llamase Victoria's Secret. Hasta luego.
¡Hasta luego! Victoria's Secret, que ves a uno así con los brazos abiertos y dices, mira, el ángel de Victoria's Secret. Que igual luego te va a guantear, pero que parece un ángel. En fin, la policía de todas formas con los nombres tienen un problema porque te vienen siempre, soy Eusebio de Narcóticos y yo pues soy Rubén de Sofá y Mantita. Cada uno con sus aficiones. Que todas son respetables. Bueno, ¿habéis visto cómo es España? ¿Vista desde fuera?
Sí, sí, sí.
Pues está bien.
Sí, mira, no, me gusta. Está regular, la verdad, pero...
Un poquito de aquella manera. Rubén, nada, que dejo que salgas volando.
Me voy. Venga,
en tu cohete, pero vuelves el viernes.
Venga, el viernes nos vemos.
Venga.
Adiós. Que no duelen.
Bueno, pues nos queda solamente una cosa que resolver.
Hay que resolver.
El juego de agudeza visual.
Sí, en @buenosdiasom, nuestro Twitter, hoy hemos puesto una foto de, bueno, sacada con un microscopio electrónico de barrido, que parecía en realidad unos espaguetis ahí con unas cosas de colores.
Sí.
Muy raras. Y decíamos que podían ser patatas fritas, bacterias o coliflor.
Bueno, ¿por qué se ha decantado la mayoría de la audiencia?
Mayoría absoluta,
sí.
52% coliflor.
Ya, bueno, y la respuesta correcta es...
Lo que ha elegido el 30%, bacterias.
Ah, son bacterias.
Y están en la boca, estas, en concreto.
No.
Sí,
oh.
De colores.
Déjalo, no quería saberlo, era una información innecesaria, es una imagen que no quiero tener.
Impactante, ¿no?
En fin, mañana otro reto de agudeza visual y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10.